Bueno, vamos a hablar justamente sobre especies en peligro de extinción en este segmento Hablemos Claro, y para ello hemos invitado a Daniela Santa Cruz. Ella es investigadora justamente de estas especies en extinción en el páramo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniela? Buenos días.
Buenos días. Sí, justamente estoy realizando mi tesis en especies que están en extinción en el hábitat del páramo, como el cóndor, el zorro de páramo, los pumas. Entonces, todas especies, estas en su mayoría están amenazadas debido a la extensión de la agricultura, porque esta ocupa varias hectáreas de su hábitat.
Bueno, de ese tema es el que vamos a hablar a continuación, pero antes le invito a Daniela y les invito a ustedes, señoras y señores, a escuchar el siguiente reportaje preparado por nuestro compañero Sebastián Ogaña.
Ecuador es un país pequeño conocido a nivel mundial por su gran biodiversidad. En lo que va del año 2017, se han realizado varios hallazgos de nuevas especies, como la rana más transparente del mundo, denominada yacu, y dos tipos de orquídeas que se suman a las más de 4.300 existentes en todo el país. El biólogo Luis Vaquero, investigador de la Universidad de las Américas, INAVIO y Jardín Botánico, nos habla sobre la importancia de este tipo de descubrimientos.
Es importante porque se hace ciencia en el país. ¿Y por qué es importante que se haga ciencia en el país? Porque la ciencia determina los puntos y determina las pautas de qué es real o no en el mundo. Y si la ciencia la hacen siempre países de primer mundo, estamos destinados a creer lo que esos países nos dicen, porque ellos son los que hacen ciencia. Al hacer ciencia nosotros comenzamos a definir qué es real y qué no es real. En el descubrimiento de las especies nuevas, de eso pesa, porque nosotros estamos diciendo son especies nuevas, y son ellos y la academia, el mundo incluso de estos institutos tradicionales, que dicen efectivamente son especies nuevas. Como promoción de que Ecuador es país de las orquídeas, no solo por las muchas especies que tiene, sino que hay más y más y más y se siguen descubriendo. Tercero, y para mí lo más importante, la necesidad de que la gente sepa que si talamos los bosques nativos, en Ecuador el patrimonio es de esa diversidad biológica. Eso es lo importante. Seguimos descubriendo especies nuevas en nuestro país. Esa es nuestra riqueza.
Pero, ¿de qué manera se promueve este tipo de investigaciones y qué se hace en materia de conservación de especies? Santiago Silva, director nacional de biodiversidad del Ministerio de Ambiente del Ecuador, nos habla sobre el tema.
El Ministerio del Ambiente como tal es la entidad que hace política pública para fomentar la investigación. Nosotros somos quienes otorgamos los permisos de investigación científica, sin embargo no somos los que hacemos investigación científica. Para esto tenemos, por ejemplo, un brazo ejecutor de investigación, que es el Instituto Nacional de Biodiversidad, pero adicionalmente tenemos programas y proyectos, como por ejemplo el proyecto de conservación de anfibios, porque en anfibios sí somos el país número uno del mundo. Y tenemos un programa que investiga el tema de los anfibios con potenciales de biomedicina. Lo que hacemos es, por ejemplo, declarar espacios de conservación vinculados a especies también. Entonces, con el proyecto de anfibios, por poner un ejemplo, estamos creando varias áreas de conservación vinculadas específicamente a la conservación de una especie que solamente habita en ese espacio geográfico. Bueno, hay varios mecanismos, podemos hablar desde mecanismos financieros hasta mecanismos de conservación. Tenemos un tema de responsabilidad social corporativa, que lo que hace es, de algún modo, acercarse a empresas privadas o a cooperación para adoptar emblemáticamente el tema de conservación de una especie.
Hablemos claro. Estamos catalogados dentro de los países con más biodiversidad en el mundo. Es importante conocer lo que tenemos y dónde vivimos, para tomar conciencia con respecto a la conservación de nuestro patrimonio natural.
Ecuador mejorará por la conservación de su patrimonio cultural, que llevamos quizás más tiempo valorándolo, y el biológico, que no lo valoramos. Como ecuatoriano en sí, digo, para mí es un orgullo poder todavía decir somos el país con más especies de orquídeas del mundo. Si no valoramos nuestra biodiversidad, no nos estamos valorando nosotros. Y entonces queremos ser cualquier otra cosa menos de Ecuador.
Producción, Sebastián Logaña.
Pichincha Universal.
Bueno, ahí está el reportaje preparado por Sebastián Logaña. Y claro, le queremos preguntar a Daniela, ¿por qué Ecuador es considerado el país, si se quiere, más mega diverso del planeta?
Un ejemplo de eso, por ejemplo, es la Amazonía, el Yasuní. Se puede ver en un espacio muy pequeño, por ejemplo, en unos metros cuadrados de bosque, la cantidad de especies de anfibios, de insectos, de animales que habitan ahí. Entonces es un país muy pequeño, pero que contiene un montón de especies muy diversas en aquí. Así.
En comparación a grandes extensiones territoriales de otros países.
Claro, como por ejemplo.
Esa es la idea, ¿no?
Que también es un país diverso.
Por ejemplo, en el tema anfibios, ¿somos el país más diverso del mundo?
Claro, somos acabo el de escuchar. País más diverso del mundo.
¿Sí? ¿Cuántas especies hay? ¿Sí tiene conocimiento usted de eso?
No, pero son un montón.
Pero cualquier cantidad, ¿no?
Un montón, sí, son especies muy variados. Ahí las ranas son increíbles.
¿Y cómo se logra un balance, entonces, en un país tan mega diverso para que no haya este proceso de extinción de especies?
La extinción de especies es algo normal, es algo que pasa.
¿Ya?
Y seguirá pasando, pero el problema es cuando nosotros como seres humanos estamos ayudando a que esto pase de una manera más rápida, por ejemplo con la deforestación o con la megaminería. Entonces esto reduce el hábitat de las especies y hace que estas no puedan encontrar sitios donde aparearse o donde comer o donde estar. Entonces esto hace que la población de especies se reduzca y luego se extinga.
¿Y la gente ha tomado conciencia necesaria como para entender cuál es su rol a cumplir en este aspecto, para evitar justamente de que se esté atentando de manera permanente en contra de la naturaleza, o no?
La verdad es que no. Conciencia más que nada. Tener en cuenta que nosotros somos humanos, tenemos lógica y razón. Entonces podemos prever cosas a futuro. Podemos saber qué es lo que está afectando a estas especies, cómo se está afectando su ambiente. Entonces nada más es tener conciencia y nosotros también aportar a eso o reclamar por esas cosas. Porque esas especies no se cuidan solas. Si nosotros no las cuidamos, nadie las va a cuidar.
Les cuento que la especialidad de Daniela Santa Cruz en su formación universitaria es de Antropología Audiovisual, Producción Audiovisual aplicada a la divulgación científica.
Ajá, en Ilustración Científica.
Qué bien. Ilustración científica, pero digo, para poder hacer mucho más cercana a la ciencia, a las personas, y esto es muy interesante. Pero su investigación respecto de las especies en extinción en el páramo tiene una especificidad. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿cuáles son esas especies amenazadas que tienen relevancia? ¿Por qué razones para el país?
En el páramo existe, por ejemplo, el cóndor, que es un símbolo nacional del
por supuesto,
país.
La principal, ¿no?
Es un principal, ajá. Entonces, la caza de cóndores también es algo que también pasa aquí.
Impresionante. ¿Cómo puede seguir pasando caza de cóndores? ¿En qué tipo de mentalidad o perspectiva puede todavía pensarse en la caza del ave símbolo del país?
Es un símbolo, ajá, y es un deporte. No sé, la gente piensa que es algo divertido, un premio, un trofeo. Pero sería mucho más un premio para nosotros ver a los cóndores volar en el cielo, que nuestros hijos también puedan ver eso, sí. Porque es impresionante, son unas aves enormes con un largo de alas increíbles, y son increíbles, son animales increíbles, que nosotros se lo debemos a las generaciones que vienen conservarlos. Para que ellos también puedan disfrutarlos.
¿Qué otras especies? Porque del cóndor podemos hablar tanto, ya lo hemos hablado incluso en programas enteros.
También el oso de anteojos, ¿no?
El oso de anteojos también, entonces son especies que son grandes, entonces necesitan un hábitat grande para movilizarse, para comer, para reproducirse, todo eso.
¿El oso anteojos está en peligro de extinción?
Sí, creo que está en estado vulnerable.
Sí, ¿verdad, no? Porque todavía
sí,
no está en...
grados de extinción también.
¿Cuáles son esas especies que están en peligro de extinción en el páramo?
En el páramo, más que nada, también está el zorro de páramo, que está amenazado, porque también es la caza, entonces a veces se caza zorros por su cola o algo así.
¿Pumas?
Pumas también son muy escasos, ya casi no se ven. También hay, ¿qué más? Tenemos venados blancos.
Mira tú.
Tenemos puerco espín quichua ahí en el páramo. Hay venados enanos, hay murciélagos, hay una variedad de especies increíbles, aunque no parezca, porque el páramo también es un ambiente un poco difícil, por lo que es bastante frío. Pero sí, o sea,
¿Cómo ves tú las políticas, tanto de Estado como de academia, para poder llegar a una sensibilización mucho más grande de la comunidad, sobre todo la que habita los páramos, sobre todo por el tema este de la cacería?
Sí, aparte los páramos son algo que está a nuestro alrededor, es algo muy próximo, por ejemplo, a los que estamos aquí en la capital. Uh-huh. Entonces debería ser una preocupación bastante grande para nosotros conservar lo que nos rodea, las especies también que nos rodean. Pero no lo sé, supongo que sí falta mucho más concientización y más programas, como que más divulgación de las cosas que hay.
¿Y cuál es el enfoque de tu tesis sobre el tema? El enfoque que estás haciendo.
Mi enfoque de mi tesis es acuarelas, ilustraciones de animales del páramo. Y también búsqueda de leyendas, por ejemplo, de cómo la gente que vive en el páramo ve estos animales por medio de leyendas que es de la cosmovisión andina y de esas cosas.
Qué lindo. También... ¿Cuál destaca? ¿Cuál te ha gustado más?
Hay una que se llama El zorro, el cóndor y el cernícalo, es el quilico. Y es de un zorro, porque en la cosmovisión andina el zorro es como que este pillo que siempre roba las cosas y está ahí molestando a todos el resto de los animales. Y el cóndor, en cambio, es como que este...
magnánimo,
claro,
amplio.
Y que vigila también.
Claro, es el intermediario entre los dioses y lo mundano.
Claro.
Entonces es como que este zorro va al cóndor y le dice que hay una fiesta en el cielo y que le lleve. Entonces él... el cóndor le sube al cielo, el zorro se emborracha con los espíritus del cielo y después el cóndor le echa el cóndor a su amigo para porque dice como yo estoy feliz, ya no necesito nada de ti, y se va, y luego este zorro se despierta y le roban su guitarra que también tenía para volar y nada, pues se queda ahí encerrado en el cielo y no puede bajar. Entonces teje una soga para bajar por ahí hasta la tierra. Y aparece un quilico que le empieza a rondar y le molesta y le dice, ¿qué haces? Eres un zorro, es como un halcón pequeño,
ya.
Muy pequeño. Hay aquí en el Parque Bicentenario ahí.
Ah, mire.
Ajá.
Ya.
Es un hermoso.
Y asoma Eli.
Y empieza a cortar la soga para molestarle al zorro. Entonces el zorro cae a la tierra y se muere. Desgraciadamente.
O sea, el quilico resultó el malo de la película.
Ajá, le cortó la soga y chao.
Ya.
Chao, zorro.
Ya.
Así.
¿Así termina?
Tantos relatos bellos, ¿no? En nuestros años.
Hay muchos.
Ajá. ¿Y eso es lo que tú investigas dentro de tu especialidad?
Claro, y yo, parte de mi tesis es hacer una exposición que la voy a hacer en el Museo de Ciencias Naturales, en el INAVIO. Y va a ser este 4 de octubre, entonces todos cordialmente invitados para que vayan. Entonces ahí van a ver ilustraciones de animales que están en peligro de extinción y estas leyendas de la cosmovisión andina. Entonces es como que mi parte de que puedo hacer como artista visual para promulgar esta conservación de especies que son importantes.
Ay, qué lindo.
¿Y esta especialización es nueva en la Universidad Católica o ya existe algún tiempo?
No, es decisión propia.
Porque me pareció súper interesante, ¿no?
Sí. Yo descubrí esto por una ilustradora científica que se llama Noemí Ceballos.
¿Ya?
Y ella hace cursos de ilustración científica. Entonces me metí y me encantó, solo fue genial. Porque nos llevaban al bálsamo donde hay ranas en la Católica y nos daban una ranita y nos decían como que mírala, tócala, puedes dibujarla. Y como que es hermoso poder convivir con los animales y poder estudiarlos también es muy hermoso.
Ya, fue una primera semilla para poderse interesar,
claro,
en
sí.
Todo aquello. ¿Nos recuerdas la dirección para poder visitar esta muestra?
Claro, es en el Parque La Carolina, en el pasaje Rumipamba y Shiri, al lado del Jardín Botánico.
Perfecto.
El 4 de octubre.
¿Qué le puedes decir tú a la gente? Porque me parece muy importante que la juventud un poco entienda este rol que puede cumplir, como el que tú estás haciendo, esto de divulgar. Es fundamental, ¿no? Para que se interese por este tipo de materias, por este tipo de temas.
A la gente que descubra, que vea que estos animales son hermosos, que vayan al zoológico, que o tal vez simplemente miren por la ventana y vean la cantidad de animales que habitan con nosotros y que sean conscientes de que nosotros no solo vivimos entre humanos, sino también entre animales.
Sin duda. Bueno, un bonito mensaje con el que terminamos este diálogo con Daniela Santa Cruz. Ella es investigadora de especies en extinción en el páramo, dentro de su especialidad, ¿no? ¿Cómo era la especialidad?
Artista visual.
Esto es en la Universidad Católica. Le agradecemos nuevamente por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. 7:53, volvemos con más.